Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente un minuto de las 10 de la mañana y comienza aquí nuestro espacio de cada lunes a esta misma hora, Análisis. Un espacio que compartimos, en el que compartimos mesa, tres profesionales de la información, en este caso Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, un poquillo de tierra, pero bueno.
Calima.
Pero lo que les comentaba antes, ¿no? Tengo buenas señas. Una es las hormigas, que ayer se salieron de los hormigueros. Incluso la hormiga esa grande con alas. Y algún que otro bombón que he visto por ahí también, que decían la gente nuestra antigua, la gente de antes, los viejos.
¿Bombón escarabajo te refieres?
Sí.
Ah, no,
que,
no.
Que eso era buena seña para invierno. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Ajá, muy bien.
Mientras pues. Tanto, mandando hierba.
Muy bien, pues lo que toca ahora y lo que viene, oh. Hierba. José Joelma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Los oyentes, bien, bien. Esperando también los bombones de Tero. No sé si son esos bombones o uno espera otros bombones.
No, somos, es un tipo escarabajo ya, lo que dice Santiago.
Sí, no lo diga, yo hice la matización para evitar
malentendido. Muy bien.
Y a uno me ayuda por otra cosa.
Fin de semana entretenido y esperemos que la semana lo sea más. A partir de ahora las semanas cada vez son más divertidas.
Bien, pues hoy tenemos con nosotros una vez más a Blas Acosta, el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE en Fuerteventura, y la pasada semana ratificado ya como candidato a la presidencia del Cabildo por el Partido Socialista en las próximas elecciones del 28 de mayo del 2023. Buenos días, Blas Acosta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy un día apretado, porque además hoy no solamente Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, visita la isla de Fuerteventura, y si no recuerdo mal, es la primera visita oficial, como a la vieja usanza que hace, a las 9:30, primero con el presidente del Cabildo, y posteriormente, tenía una reunión con el resto de la corporación y con los alcaldes de toda la isla, para luego a las 11 de la mañana trasladarse hasta el Parque Tecnológico, recorrer las instalaciones y instalación de la primera piedra del nuevo edificio del Parque Tecnológico, ¿no?
Sí, así es.
Y además su consejera, su departamento completo.
Sí, así es. Bueno, la primera no es, ya estuvo en la primera fase cuando yo estaba de presidente y había venido a la isla de Fuerteventura.
No, pero digo, visita oficial al Cabildo.
Al Cabildo y tal, pero bueno, en cualquier caso sí es cierto, después de estos dos años complicados, sí que es la primera vez que ya ha venido que viene nuevamente a la isla de Fuerteventura, esta visita oficial, pero básicamente por el acto de inauguración de la primera piedra en comienzo de las obras de ampliación del proyecto Fuerteventura Stratoport, que es un proyecto que se lleva trabajando muchísimos años, más de 8 para ser concreto, y además que apuesta claramente el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias con cofinanciación del propio Ministerio de Ciencia, en este caso de Economía y Ciencia, y la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias en intentar poder diversificar a la economía en Fuerteventura a base de, en este caso, de las nuevas tecnologías y sobre todo los lanzamientos de nanosatélites. Lo importante es que esto salga adelante, que se vaya desarrollando y que pueda dar oportunidad de crear oportunidades de empleos cualificados a la isla de Fuerteventura, ¿no?
Bien, eso será en la mañana y luego en la tarde se trasladan ya a nivel de gobierno y también se amplía con responsables del Partido Socialista a una, en este caso, una reunión, un encuentro con el sector empresarial de Fuerteventura. Tendrá lugar en el Hotel Barceló Bay a partir de las 5 de la tarde. Viene, además del propio Torres, estará Nina Fierro, que es la secretaria general, Rosabella Cabrera, la secretaria de organización, Rosabella Cabrera, vicesecretaria general, la vicesecretaria de portavoz, Elena Mañez, consejera de Economía, así como usted como presidente insular del Partido Socialista, en un encuentro para las empresas. ¿Alguna novedad con el traspaso de costas para los trabajadores de Oliva Beach y Tres Islas?
Bueno,
saldrá, me imagino, eso totalmente.
Sí, me imagino. Lo que importante era que el sector empresarial ya lo había manifestado y teníamos intención también de poder hablar con ellos de forma directa. Además, recién constituida la Cámara de Comercio de Fuerteventura, la cual deseamos muchos éxitos y que al final los éxitos de gestión de la Cámara van a redundar en crear empleo y en beneficio para los ciudadanos de esta isla y el sector empresarial turístico también, ¿no? Y querían hablar de primera mano y proponer, pues entiendo que entre otros, la el traspaso de competencia de Costas, ¿no? Saben que ya se firmó ese traspaso de competencia, están en la fase de traslado de expedientes como cualquier procedimiento de estas características, y el día 1 de enero será pues funcionarios de la comunidad autónoma, con la absorción de los funcionarios que actualmente existen en Costas, pues los que se tramitarán esos expedientes en Canarias. Confiamos, obviamente, plenamente, y así lo he dicho en más de una ocasión, con responsabilidad institucional como presidente del Cabildo, como vicepresidente del mismo también, y además como secretario general del PSOE, en que se pueda resolver esta situación del Oliva Vigi y el Tres Islas, más allá de crear el estrés que se ha ido creando durante todo este tiempo, pues bueno, por una tosudez de responsables en Madrid. Y es que reconocer, por otra parte, también que el ámbito territorial peninsular español también es muy, muy grande y también tiene infinidad de problemas, pero confío en que, como Canarias va a gestionar, y no debe ser de otra manera, que gestione los intereses de la costa y el mar, porque de eso dependemos y de eso ha dependido nuestra economía durante muchísimos tiempos, se pueda trabajar con mayor agilidad y se pueda autorizar lo que es autorizable y denegar lo que no, pero por lo menos tener respuestas en tiempo razonable, ¿no? Y eso es lo que se pretende y eso es lo que se ha conseguido, y creo que se conseguirá ya de forma definitiva una vez que se comience con la estructura a funcionar desde el gobierno de Canarias, ¿no?
Muy bien, pues, Telorito, José Chivarma.
No, yo, incidiendo en lo que dice el secretario general de PSOE, se puede autorizar lo que sea autorizable. Bueno, las dudas están en que en esos dos hoteles hay cuestiones que parece ser que no son autorizables. No lo digo yo, lo dicen los técnicos de Costas, ¿no? Vamos a ver, porque bueno, aquí parece ser que pensamos que, como viene Costas para Canarias, bueno, aquí montamos pues cualquier cosa y autorizamos.
Yo sí me gustaría aclarar esto, entre otras cosas, porque lo he dicho siempre, es decir, siendo vicepresidente del Cabildo, con responsabilidades de ordenación del territorio y también de consejero de turismo, en cuanto a la rehabilitación turística y la autorización turística, fue otorgada con informes favorables de los técnicos del Cabildo. En cuanto a la ordenación urbanística, también se autorizó por parte del Cabildo y no creo que haya cometido prevaricación en ese caso. Y por lo tanto también Natalia Évora, que fue compañera consejera de Corporación en Pacto de Coalición Canaria, que era la consejera de Medio Ambiente, también se firmó esa autorización administrativa para actuar en lo mismo. Dicho esto, la casuística de cada uno de los hoteles, en el caso del Tres Islas, que se sabe que pues una zona de spa que tenían en la azotea, pues la convirtieron en 8 habitaciones más, pues tendrá que quitarlas, tirarlas, y por lo tanto no es un acto o un hecho que no sea subsanable para poder otorgar una autorización administrativa. Lo que sí está claro es que ha habido un exceso de celo por parte de la administración de Costas en Madrid, y además también creo que también hay que reprochar a la empresa un exceso de poner delante a los trabajadores a la hora de poder conseguir las cosas, porque eso es así, y por lo tanto también en Fuerteventura creo que ha habido un exceso también de, bueno, pues de mensaje contrario a que esos establecimientos hoteleros estén ahí. Y no me quiero ir mucho más atrás que a la gala de los distinguidos de turismo este pasado día sábado 1 de octubre en Antigua, ¿no? Donde se le reconoció a Olivia Estévez su trayectoria como política, incluso como que trabajaba en ese hotel, ¿no? Y lo importante de esa inversión en ese año 75, que fue cuando ella estuvo trabajando, lo importante de esa empresa alemana que vino y formó al personal para que pudiera ser lo que, bueno, pues profesionales con una formación adecuada para poder dar un servicio excepcional, y lo que ha ocurrido en esta isla de Fuerteventura durante muchísimos años, por ejemplo, los Riu, pero también los Robinson, ¿no? O Casablanca en Morrojable, o lo que era el propio Estela Canarias al comienzo, ¿no? Lo que está claro es que ha habido infinidad de opiniones en el sentido de que, bueno, desde el punto de vista ambiental, pues que impide como barrera natural el aporte eólico del Parque Natural de Corralejo hacia arriba, y he visto informes en el que francamente entiendo que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Es decir, informes en el sentido que dicen que la arena sale justo por debajo de Lobos, da la vuelta y volvería a ir otra vez. Cualquiera que sepa el fondo que tiene. Pero esos son informes que se han hecho ad hoc por, en este caso, docentes de la Universidad de La Laguna, que no son muy extraños a esta isla de Fuerteventura. Y eso son una serie de afirmaciones que no son correctas y que no es correcto. Aquí lo que ocurre, hay un trasfondo distinto, es que, y en el caso del Oliva Beach igual, es decir, en el que se ha hecho y se ha intentado anteponer un criterio personal de técnicos responsables en la demarcación de costas de Las Palmas, que al igual que usted comprenderá, usted será, si es funcionario, tendrá un criterio o una opinión, pero la norma es igual para todos. Y yo creo que esos establecimientos hoteleros bien cuidados, bien arreglados y el entorno bien adecuado, pues aportaría mucho más valor a Fuerteventura. Y lo digo porque, por ejemplo, todavía La Oliva, el municipio de La Oliva, después de muchos años, con un expediente igual calcado que el del municipio de Pájara, que lo trabajé yo hasta el 2011, que se consiguió esas autorizaciones de establecimientos, como lo que llamamos chiringuitos y hamacas, que permitió al Ayuntamiento de Pájara poder pagar toda su deuda y pasar a recaudar el cuádruple de lo que recaudaba. Estamos hablando de más de 3.500.000 euros al año, cuando estaba en su día pagando 800.000 euros y un servicio pésimo. En La Oliva todavía no lo han autorizado. El problema es que aquí los egos de las personas o responsables que se ponen a frente de los departamentos no pintan nada. Aquí lo que pinta es la norma. Y si la norma permite ese tipo de concesión, pues son esas concesiones. Y entiendo que el problema está en que aquella concesión que se dio de 30 años en el 2007, y además regalaron la Isla de Lobos al Estado como patrimonio estatal, pues que en el 2014 hay una norma que permitía llegar a los 75 años. Oiga, no lo quiere usted 75, lo quiere 50. Muy bien, pues se negocia el plazo. Lo que no se negocia, lo que no se puede hacer, es contra informes de la propia abogacía del Estado, diciendo que se está rozando la prevaricación por cargos públicos, pues que estemos en esta situación. Y a mí, yo lamento todo esto que está ocurriendo, pues dirigentes de organizaciones políticas que antes no querían, que querían incluso tirarlos y llevárselos al cotillo y ahora van a defender a los trabajadores, otros que vienen simplemente porque dice que pues que España nos maltrata, en fin, en definitiva, absolutamente disparate. Y yo creo que eso es engañar a la gente. Aquí el único que ha firmado documentos en que eso se haya rehabilitado he sido yo. Y si yo lo he firmado, como lo he firmado, lo he defendido y lo he denunciado y me he enfrentado a personas que designa mi partido en Madrid, tanto Secretaría de Estado como la Dirección de Costas, pues he sido yo públicamente, pero eso no quiere decir nada, se me tiene que agradecer, es simplemente porque entiendo y creo que debe de permanecer esa industria, se tiene que rehabilitar, se tiene que adaptar, y lo que no se puede estar es que Fuerteventura sea ahora el paño de lágrimas de los disparates urbanísticos que han hecho en Gran Canaria o en Tenerife, ¿no? Y vengan ahora aquí a redimir algo que nos ha dado a nosotros pues estabilidad y prosperidad. Y muchos han venido a esta tierra y están viviendo en esta tierra por esa prosperidad que nos dieron esos establecimientos turísticos. No creo que vengan aquí como Unamuno condenados en destierro. Por lo tanto, lo que hay que aportar, el que esté aquí, es aportar, mejorar y que todos pues nos sintamos a gusto, ¿no? Pero no jurídicamente, Tero, a lo que estabas comentando, se tiene que aplicar la ley, desde luego, y no que se tiene que ser más laxo en aplicar la misma, pero no se tiene que estar solamente ponderar una información que es irreal, que no es cierta y que está causando un estrés enorme a esos casi 700 trabajadores que están trabajando en esos establecimientos, porque entre otras cosas, obviamente la empresa tendrá derecho a defenderse en los tribunales y traspasará a este gobierno, al que venga luego y al que sea. Y al final no se está dando o no se está permitiendo una rehabilitación de un establecimiento que podría dar de primer orden, que absolutamente sería una publicidad inmensa para la isla de Fuerteventura, como lo ha sido durante todo este tiempo, desde el punto de vista profesional y de inversión.
Yo técnicamente conozco estudios que dicen que el aporte de arena aquí en los restos es lo ahora para reconvertir lo que es la aguja, que el aporte de arena va precisamente por esa zona. De científicos que han estado estudiando el aporte de arena porque está más arriba, porque está en la zona que precisamente de entrada, y que era por lo que se apostaba por quitar las agujas. Luego se ha mantenido, ¿no? Pero que hubo intentos por parte del propio gobierno de Canarias, otro gobierno de Canarias, con la empresa para que vendiera, para comprara, para dejar abierta esa ventana de aporte. No,
Santiago,
no.
Corralejo era arena.
Sí, sí.
Antiguamente, yo me acuerdo que Corralejo era arena.
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria era arena. Sí. Las canteras y las alcarabareras era arena.
Sí, sí. Ciudad Jardín, lo alto de...
Ciudad Jardín, más Palomas, pues bueno, pues la duna la tiene. Si no es una cuestión no es una cuestión de que haya un aporte o no, que yo no estoy discutiendo lo que pueda parar una barrera de esas características.
Pero la pregunta
que se hace es la siguiente, es decir, ¿es un suelo urbano, es un suelo consolidado? ¿Cuánto tiempo hace que lleva las agujas construidas?
Mucho tiempo.
40. 35.
Sí, mucho tiempo hace.
40 años construido. Y entonces, en los últimos 40 años o 35 años, no sé cuánto lleva construido. La verdad, honestamente, no pongamos 30. Pongamos 30. Es decir, muy bien, indemnice que lo paga el Estado. Yo no, ningún inconveniente. Nadie está diciendo que no se haga.
Yo me refería a que cada vez que se aparece que se va a renovar algo, vez que se va a mejorar algo con las agujas, te aparece movimiento de determinadas personas. Por eso los cuentas con una mano, de personas que te hablan de cómo perjudica al progreso de la isla o mantenimiento de la calidad de la isla.
Pero siendo cierto, creo que sería importante que esos estudios, cuando se van a realizar, se dirijan, por ejemplo, a la institución local, al ayuntamiento, se dirijan al cabildo, se vean los métodos que se utilizan para tomar datos empíricos, se analice el tiempo el que lo van a tomar. Mire, y lo digo, el que sí conozco, que no conozco este que usted está diciendo, de la UA, que es probable, no digo que no, es probable, claro que corre lejos, como dice Tero en su momento de la arena. Yo conozco uno que se hizo en el Jable de Jandía, o sea, lo que es desde Costa Calma hasta Pesenescal, ¿no? En el que se prohibió el ganado de costa en el mismo. Pues mire, han crecido las ulagas y los salados enormemente, y eso ha parado el aporte eólico a lo que es el rayón del Barranco de los Canarios.
Y la propia valla.
Y la propia valla. ¿Por qué? Porque mire, si nos vamos un poquito más atrás a la historia, un poquito más detrás, resulta que en el rancho de Matas Blancas, justo Matas Blancas, había un horno de cal. No sé si mucha gente sabrá que la piedra blanca se quemaba y se quemaba con ese matorral, se pagaba por entrar en esa dehesa de Jandía. Había una pared, pero no era una pared, era una tela metálica que llegaba desde donde está la piscifactoría hoy a lo que es el poblado de la pared, la zona turística, y para entrar dentro de esa dehesa se pagaba y se arrancaba ese matorral, y con ese matorral se quemaba esa piedra. Si tú esa blaga, esos salados que han crecido allí, que además hay algunos protegidos y otros no, no quitas ese forraje, pues impides ese aporte eólico. Entonces, hay ciertas cuestiones que no se pueden venir simplemente a afirmarlo si no se hacen esos estudios, que no dudo que estén bien hechos, pero sí dudo de esa metodología, y sí me gustaría que, obviamente, instituciones, pues el Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo de la Isla de Fuerteventura, supieran desde el comienzo en el que se pagan esos estudios o simplemente se hacen esos estudios, se vaya viendo y se vaya tomando conciencia del mismo. ¿Para qué? Para luego poder tomar decisiones. En cualquier caso, es cierto, y si nos vamos a lo que sí son datos, que bueno, publicados también por personas de reconocido prestigio, por ejemplo, catedráticos de geología de la Universidad de La Laguna o propio Juan Miguel Torres de Gran Tarajal, que crearon ese libro de los volcanes, ¿no? Donde dice que lo que es Península de Jandía fue un volcán, o lo que es el Cofete fue un volcán, llegó a tener hasta 5.500 metros de altura y se fue hacia Barlovento, y lo que es el Jable, hoy en Costa Calma, era el suelo del mar en la época de aquel entonces, de esa gran erupción. Pues entiendo que también son informes que deberíamos de contrastar, ¿no? Para tomar decisiones. Lo digo porque en la isla llevamos muchos años de no tomar decisiones simplemente por ciertos informes que luego los pides y no aparecen. Son estudios que se han pagado, contratos que se han hecho, pero que no aparecen a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de la ordenación del suelo, o desde el punto de vista del crecimiento o no. O del punto de vista de poner en valor la isla de Fuerteventura. Mire, por ejemplo, hace dos semanas leía que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que quería declarar Guiwi, Parque Nacional. Mire, nosotros llevábamos con el Parque Nacional de Zonas Áridas, que se creía, se pretendía en su momento, pero siempre decíamos que Cofete debe de ser un Parque Nacional de Zonas Áridas. Pero no son las áridas, sino sí, porque geológicamente lo podría ser un parque nacional, que no tenemos ninguna calificación de parque nacional. Y entendemos también que Lobos podría tener esa consideración, lo digo a efectos de los usos que se pueden permitir o no, y arreglarlo. Es decir, yo creo que eso son tomar decisiones. No me gustaría a mí, ni voy a hacer yo, si tengo responsabilidad de gobierno, que pase lo que ha pasado aquí en Puerto Rosario, que si Punta Gaviota a la Honduras. incluso hubo, y deben de recordarlo, 100 millones de euros consignados en los presupuestos en la época de Zapatero para ese muelle.
Pues no se olviden del macizo de Betancuria cuando,
por ejemplo,
vayan a tomar alguna decisión.
Pero lo digo en el sentido de que ni tenemos un muelle comercial ni en Punta Gaviota ni en la Honduras, ni los 100 millones de euros. Tenemos una ampliación del actual puerto de Puerto Rosario, que dentro de unos años pues tendremos todo un atasco dentro de esa avenida, pues simplemente por esas discusiones que no se toman decisiones, porque tres o cuatro, ponte el grito, sea un poco mayor que el que tiene que tomar una decisión, y yo creo que eso no puede ser, y eso es el ejemplo del que creo de lo que está ocurriendo en Fuerteventura en los últimos años.
Bien, José Yuarma.
Sí, en ese sentido, viceconsejero, efectivamente tenemos problemas con las infraestructuras y hay un déficit con las infraestructuras de comunicación, y en la misma línea que comentaba, no tenemos muelle en Corralejo, o sí tenemos muelle, pero bueno, un muelle que a algunos nos da vergüenza, aunque a otros parece que prefieran tenerlo de esa forma. Lo digo por lo que comentaba Santiago, que hay algunas voces que parece que gritan más alto que otras. Esto sí depende del gobierno de Canarias. El director general nos comentaba, pues no lo sé, hace 5 meses, lo tuvimos en esta mesa, y que el proyecto estaba bastante desarrollado, pero faltaba que se planteara el tema de la protección, porque había un plan de protección y no se sabía muy claro si iban a usar el mismo o iban a usar uno diferente. ¿Cómo está este proyecto? Contará, porque da un poco de, no digo de vergüenza ajena, pero sí es verdad, de envidia, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Playa Blanca ahora mismo, con el nuevo puerto de Playa Blanca, en Lanzarote.
Por haber hecho dejadez de no estar pendiente de esas clasificaciones, sabes que entre la bocaina absoluta, esa parte también está protegida, es decir, tú puedes proteger y debes de protegerlo, y estamos todos de acuerdo que se debe de proteger, pero era evidente que cuando se tramitó ese expediente de esa protección desde el gobierno de Canarias, desde la consejería en aquel entonces de ordenación del territorio, se debería de haber planificado y entendido que el puerto de Corralejo se tenía que ampliar, o se debería de ampliar, o acomodar, o incluso haber tomado en consideración alguna de pasarlo hacia por allá de Bristol. O sea, para sacar ese tráfico pesado y dejar esta parte del puerto de Corralejo dentro de lo que es deportivo, ¿no? Mire, le pongo un dato. Cuando se adjudica y se ha adjudicado para hacer la ampliación de Pantalanes dentro del puerto, se vinieron a dar cuenta de que sí, se dio el muelle físicamente, pero desde el año 92, cuando se traspasaron esos puertos a la comunidad autónoma, en el año 92, no incluyeron las láminas de agua de dentro de los puertos. Y hubo que volver a modificarlo. Luego se presentó un proyecto en su momento por parte del gobierno, que un poco mayor, que se ampliaba, que se iba a perjudicar aquella ola de derecha o de izquierda, no sé, que está, bueno, en fin, si lo sacas de ahí, que no perjudica a nadie, y lo pusieras fuera, no tendrías todo el tráfico en esa calle que tienes ahora mismo hacia el puerto de Corralejo, y se debería de haber desplazado hacia las afueras o incluso frente de Bristol, pero no en el actual puerto, para poder sacar esa circulación, o como creo que se debería de haber hecho, haber utilizado en frente justo hasta la desaladora. Son cuestiones, son decisiones, que lo que se está haciendo es continuando con un proyecto que se venía y lleva muchos años desde el punto de vista ambiental para poder obtener esa declaración de impacto, en el que en realidad creo que no aporta mucho más. Yo entiendo que desde Corralejo, desde el campo de fútbol de Corralejo, en dirección hacia por detrás para bordearlo el pueblo, lo que es el pueblo de Corralejo, hubiese estado mucho mejor, y sin embargo ese puerto, haberlo adaptado deportivamente. También se decía el otro día por parte de Olivia Esteves, Lanzarote 3, Fuerteventura 0, 3 puertos deportivos, pero es que si en Mallorca 100, Fuerteventura 0. Que Mallorca en su perímetro tiene 100 puertos o áreas deportivas y está destrozada técnicamente. Lo que quiero decir con esto es que debemos de crecer con cabeza y hay que tomar una decisión. Obviamente hay quien cree que no se debe de crecer más porque así estamos bien, y hay quien cree que se debemos de ir avanzando porque hay que prestar servicios y ser cómodos para nosotros como ciudadanos que vivimos en esta isla, pero para aquellos también que nos visitan, que son los que nos están dando básicamente la posibilidad de sostener económicamente a nuestra familia. O sea, por lo tanto, es el tiempo de tomar decisiones e ir en ese sentido. Y a partir de ahí, el que no quiera votar a la organización política y quiera defender eso, pues que no lo vote, es tan legítimo como otro. Y por eso no hace falta insultar a los demás o descalificarles o decir que obviamente que, bueno, que poco menos que como lo que ocurre en esta obra en esta isla, pues que corruptela por tomar una decisión. Así llevábamos también con el Norte Sur mucho tiempo, ¿no?
Bien, en este caso, por una cuestión de tiempo, a las 11 ha de incorporarse a esa visita al Parque Tecnológico de Fuerteventura. ¿Ha sido usted designado candidato nuevamente por su partido, al igual que los tres cabezas de lista en los tres municipios de más de 20.000 habitantes? En Puerto Rosario, por decisión propia y según los estatutos, al alcalde o alcaldesa, en este caso alcalde, que manifieste que pueda, que quiera participar, lo pueda hacer. Queda, no hay que celebrar primaria, y así lo ha hecho Juan Jiménez, porque no lleva 8 años tampoco, lleva estos 4 años, y así también se elegía Alejandro Jorge para la alcaldía de candidato a la alcaldía de Pájara, y a Jesús, ¿no?
Julio.
A Julio, en el municipio de La Oliva. Bueno, lo primero más llamativo es que no he visto todavía ningún panfleto usted, desde la semana pasada que le nominaron usted candidato, no he visto ningún panfleto, pues es habitual que usted se presente algo y aparezca una campaña de desprestigio. Pero en este caso, ¿cómo se ve, cómo se observa todo el devenir político en la isla de Fuerteventura?
Bueno, nosotros, como bien dices, teníamos dos posibilidades de elección de candidatos. Teníamos la posibilidad de que fuera ahora en el primer mes en septiembre y la segunda en el mes de noviembre y diciembre. Entendíamos que en la isla deberíamos ir al primero, sobre todo para aquellas poblaciones de más de 20.000 habitantes, Julio Santana en La Oliva, Juan Jiménez, como bien ha dicho usted, en Puerto, en Pájara, Alejandro Jorge y al Cabildo, que tampoco ha habido oposición o primarias. En principio, nosotros como partido tendríamos que tener todas las listas terminadas para el mes de enero, el día 14, y en eso estamos e intentaremos, como en alguna ocasión he dicho, pues poner, primero tener la posibilidad de que gente que quiera participar en política y quiera participar de forma activa, pues tener una lista, las listas cuanto antes cerradas, que los ciudadanos de Fuerteventura sepan quiénes son los candidatas y las candidatos del partido y, por lo tanto, qué es lo que se pretende como programa. Y en cuanto a lo segundo, entiendo que a final de mes me tocará a mí del panfleto, ¿no? Es decir, esto va por barrios últimamente, pero en cualquier caso reitero que ya lo he hecho en algún otro medio de comunicación, que las decisiones políticas no se tienen que basar en más allá de que los ciudadanos voten o no, y obviamente de que cumplas tú tus funciones como responsable público, pero creo que en esta ocasión los tribunales van a tener mucho trabajo, o están teniendo mucho trabajo antes de las elecciones. Confiaría en que fuera igual que lo que ha hecho el Supremo, ¿no? Que aunque no es una norma, no influya en elecciones o se celebren juicios antes de las elecciones, entre otras cosas porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Y curiosas en la isla me refiero, y ya no lo digo por los cargos públicos, porque obviamente ante tanta querella es normal que en algún momento te lleven un juzgado. Lo digo por los funcionarios, ¿no? Porque en Fuerteventura muchos funcionarios están también en estos juzgados, ¿eh? Y están simplemente por interpretaciones de terceros. Creo que se debería buscar otra solución, pues entre otras cosas porque ya no hay ni quien firme ni que es con en un sentido o en otro, ¿no? Y que no se atreven absolutamente a nada. Eso paraliza todo. Fuerteventura tiene un planeamiento que ya llevamos casi 6 millones de euros. Me gustaría pararme ahí porque también se ha dicho el otro día. Es decir, el plan insular de Fuerteventura nos estamos gastando 6 millones de euros y 20 años. En la época de Manolo, lo digo, en la época de Manolo Miranda, el pacto coalición PP con Ágata Montelongo, que criticaba que no le había enseñado el plan insular, aquellos que ustedes que llevan la política y la historia política de Fuerteventura, esas encomiendas del plan fueron 2.700.000 euros. Luego se le quitó la parte que en la época de Ornella Chacón pues serían 300 y algo, y en la mía otros 300 y pico. Y ahora ha vuelto otra vez otros 3 millones. Es decir, Fuerteventura con 6 millones de euros gastados en planeamiento en 20 años. ¿Se tiene algún responsable? Desde luego no es el que lo quería sacar. 6 millones de euros. Es decir, y eso al final, pues lo que coincide es que muchos técnicos a la hora de tomar decisiones, Pájara con un plan general anulado en el 2003, Tuineje con normas subsidiarias sin poder tener un metro de suelo para ampliar o hacer una escuela, ya no digo una vivienda. Puerto Rosario con un planeamiento que se aprobó en el último minuto de la ley anterior y ahora tenemos una ley nueva y en fin, y necesitas, como ya ves cómo está la ciudad, o ciertas partes de la ciudad en las que no tienen gobierno o gestión de planeamiento, La Oliva que también con normas subsidiarias. Eso al final lo que está es pues llevando a muchos en el ámbito penal, técnicos y por cualquier asunto. Es decir, ya me dirá usted, o utilizando, y tiene que estar la isla utilizando figuras como la declaración de interés insular, por ejemplo, lo que la ampliación del parque tecnológico ahora, en el una declaración de interés general para utilizarlo, la residencia de mayores en Gran Tarajal, que todavía no ha terminado también la utilización del interés general, es decir, y al final no es una declaración de interés general, es una declaración política, en algunos casos sí, en otros no. Esto es una discriminación porque no hay una base jurídica, se puede o no se puede, sino hay aquí una interpretación en función de mayoría.
Pero claro, el gobierno de Canarias en eso, ahí no tiene voz el gobierno de Canarias, porque tenemos planeamientos obsoletos y falta de seguridad jurídica. No. Cualquiera que quiera hacer una inversión, vamos, de un montante más o menos.
Estero, yo lo he comentado y lo reitero hoy muy brevemente, porque parece cuando sabes, por lo menos, o conoces una materia, parece que eres el urbanismo, que tienes que tener mucho cuidado a la hora de... Mire, con la ley del suelo, que se aprobó por el gobierno de Canarias anterior, por el apoyo de Coalición Canaria y del Partido Popular, y debo decir que el PSOE aprobó más del 85% de su articulado, ¿no? Hay algunos con los que no estaba de acuerdo, que bueno, a ver si hay consenso para modificarlo en el sentido de clarificarlo. Desde el 1 de septiembre del 2017 son los cabildos los que tienen que tomar esa iniciativa, por eso se creó en mi etapa el órgano, lo que era la COMAC, antes el órgano insular ambiental del Cabildo, que era la COMAC en el gobierno de Canarias. Es decir, el gobierno de Canarias, hombre, puede quitar las competencias a un cabildo, puede quitar las competencias a un ayuntamiento, pero eso tiene que ser algo muy, muy, muy grave para poder hacerlo, o sea, para poder tener un motivo para hacerlo. Es decir, el planeamiento de Pájaras ha vuelto a adjudicarlo, en fin, vuelve otra vez, se había pagado el equipo redactor 1.100.000 euros, ahora lo ha ganado por 1 millón, y ya no hablo de lo que ha gastado o se está gastando en el plan insular, pero a mí me consta, y ahora más todavía, siendo consejero de ordenación del territorio, la Agencia de Medio Ambiente en Fuerteventura tenía 3.920 actas abiertas. 3.920 expedientes. Muchos habrán caducado, otros habrán pagado. Y lamentablemente, hasta ocurrió, ¿se acuerdan ustedes? En Tuineje, en el sur, Marco Sánchez, también de un chico que había hecho su casa con sus manos lo que ocurrió. El estrés que se está produciendo, ¿me entiendes? Es decir, aquí el problema es igual que el anterior, es demagogia, es decir, una cosa pensando la otra. Es decir, yo veo que hay mucha defensa, y hay que hacerlo, de la seguridad jurídica, pero también veo que hay mucha oposición a que tengamos esa seguridad jurídica, que es, como dices tú, el planeamiento, se puede o no se puede. Entonces, si por las circunstancias que sea, porque ya que por sí es engorroso tramitar un documento de estas características, que de media tarde de 7 a 8 años, no se toma una iniciativa, sea en el sentido que sea, pero se toma una iniciativa, mire, pero es que a usted ahora viene aquí cualquier empresa, a invertir 200 millones de euros para hacer cualquier fábrica que pueda diversificar la economía en la isla de Fuerteventura, y por ejemplo pensando en la conexión con África, y tiene que volver a pasar un trámite de interés general porque no hay cobertura legal y no hay planeamiento de poder invertirlo. Por lo tanto, ¿quién viene a la isla o quién viene a Canarias, pero concretamente a Fuerteventura? ¿Quién viene a Fuerteventura? Que hay interés, mucho además, en el que nos podemos convertir realmente en un referente de crecer en el ámbito de la industria, ¿no? Pero que no tiene seguridad jurídica, sino crea el albor de el deseo o no de quien tenga que tramitar este expediente.
30 minutos nos quedan. Interpreto, viceconsejero, no sé si estoy interpretándolo bien o si estoy equivocado. Según de sus palabras, deduzco, interpreto, que lo que es los técnicos de las instituciones un poco se retraen porque le tienen miedo a los tribunales.
Claro, tienen miedo a las denuncias y hay muchas denuncias. Vamos a ver, informes administrativos van en el tema administrativo. No puedes ir por el ámbito penal. Porque si tú te has equivocado, y por lo que sea o lo que fuera, o corregirlo, es el tema administrativo. Y si concluye ese tema administrativo en que tú lo has hecho mal, ¿no?, o lo has hecho ilegal, a sabiendas, ya tienes la vía penal, eso nunca va a dejar de estar. Pero aquí se está... Pregunte usted a la inmensa mayoría de los técnicos de la Oliva o de Pájara, pregunte cuántos están en tribunales de proceso por dar licencia a lo mejor de cuestiones menores. Y no lo hablo en mi primera persona. Yo ya, para defenderme, me he defendido cada vez que he opinado. Yo tengo que ir a los tribunales ahora, el día 25 y 26, por Gesturpa, por gestionar 248 viviendas que estaban adjudicadas el año 99 y empecé en el 2004, pero bueno, pues tengo que ir. Ya he pagado la pena de telediario, pero ahora me toca ver lo que dice, pues, en este caso, el juzgado. Pues iré, claro que tendré que hacerlo, pero bueno, y ahí se explicará lo que se tenga que explicar. Pero ya ha quedado, el titular ahí se queda, y por lo tanto, hay cada vez menos personas que no están dispuestas a que, oiga, por una decisión, no estamos hablando de la Marbella de Jesús Gil, pero yo he leído y he escuchado durante estos años de responsables en la isla de Fuerteventura, de responsables de estos procesos, decir que poco menos que estar en la isla de la corrupción y que venían a dejarla limpia de ella, ¿no? O sea, hay cosas y cosas, ¿no? O sea, yo creo que eso no ocurre en Lanzarote. Ocurrió en ciertas cuestiones, pero por ejemplo en Gran Canaria y en Tenerife no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no ocurre? Porque a lo mejor se toman las cosas con un poquito más de cuidado a la hora de estar haciendo este tipo de este tipo de acciones. Ahora bien, si tenemos que recurrir a nuestro crecimiento, mire, yo tengo calculado, o se calculó en su momento, ahí hago la pluma, casi 650 millones de euros de inversión que necesita la isla Fuerteventura. Entre el tramo de Pozo Negro, que todavía no está, Pozo Negro, Cuesta la Pared, ese tramo unos 300 y algo millones de euros. Entre los colegios, tanto el Centro de Especialidades Médicas en La Lajita, como la Residencia Sociosanitaria de Mayores, como otra más también sociosanitaria en La Lajita en su momento, como las ampliaciones de los colegios, tanto el Instituto de Gran Tarajal como el de Costa Calma, que también tiene zona para poder hacer el instituto y están con un problema de suelo en La Lajita, que ahí siguen y siguen sin hacer nada. Incluso las ampliaciones aquí en Puerto Rosario de los colegios que se precisa, estamos hablando de que Fuerteventura estaría en torno a esos 650 millones de euros de infraestructura. No te pongas a, pues lo que hay que ponerse a trabajar en ese sentido, es decir, no te pongas a estar todo el día amenazando en medios y diciendo para el ámbito local y tus seguidores locales aquí, sino ponte a trabajar en ese sentido. Porque claro, a nosotros lo que nos interesa es que se adjudique ya el proyecto en este caso de Cuchillete, Cuesta la Pared, que no tiene problemas ambientales, y en eso estamos, además, si lo terminamos, en fin, en que se pueda hacer ese tipo de infraestructura, pero que tiene que tener cobertura de planeamiento. Si no tienes cobertura de planeamiento, todo es por interés general, y en cualquier momento, en los procedimientos puedes equivocarte y obviamente van a denunciarte. Pero es que es porque están denunciando todo. Hay quien entiende que no debe de haber una autovía desde Pozo Negro hasta Jandía. ¿Para qué? Si son 120.000 los que viven allí. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted me dice, por ejemplo, anuncios, no sé, aeropuerto, cruce de la Salina. Que eso es insoportable. Insoportable para el tráfico que existe aquí. Lo tenía ahí y ahí sigue, y ahí sí sigue. Seguirán haciendo, en fin, amenazas al gobierno, pero no presentan los proyectos y solicitan autorizaciones. Sí. Es decir, hay cosas que no son entendibles. Dígale usted a un usuario de esa carretera, un taxista o a un camionero. O dígaselo a mi primo, que transporte, lleva mercancías peligrosas, lo que es el gas, que tarda desde salida de puerto, del muelle de puerto, hasta la salina casi 40 minutos. O dígaselo los sábados, los días fuertes de llegada, los miércoles. Hay cuestiones que no podemos seguir siendo punta gaviota a la Honduras, entre que no lo decimos, porque al final no caminamos en lo que realmente importa a los ciudadanos.
Bien, José Yu.
Sí, un poco en la línea de lo que dice el viceconsejero y candidato a la presidencia del Cabildo, la inseguridad jurídica efectivamente existe, el planteamiento lo he hecho bastante claro. Oíamos a una persona el otro día, Olivia Esteves, los importantes del turismo. Desde mi punto de vista, entiendo que de todo fue una alegría volver a ver a Olivia después de mucho tiempo, porque bueno, es efectivamente un referente en la política. Y en la política en femenino y en la política de calidad, ¿no? Y hablaba a Olivia de que efectivamente había dos grandes problemas que había que solucionar desde el punto de vista del desarrollo en Fuerteventura. Uno es la conectividad con África, que pues nos gustaría saber un poco, que el viceconsejero desde su cargo pues debe tener más información que todos nosotros. Y otra, las instalaciones, o sea, la puesta en marcha de instalaciones para creación de contenido audiovisual. Este mensaje también lo oímos el otro día en la Cámara de Comercio y entronco un poco con lo que dice el viceconsejero. Falta un poco de atención política, hay además inseguridad jurídica, y luego por el primer lado, la falta de de, o sea, hay como un movimiento de retorno a los años 90 en relación a la protección del territorio que da la sensación que para el resto de progresos, ¿no? Vemos como Lanzarote sigue progresando, vamos a Las Palmas y Las Palmas es una ciudad moderna, cosmopolita, y aquí parece que la tendencia es volver al mito del buen salvaje, ¿no? De Gauguin. O sea, estamos aquí para que venga un pintor de Noruega o de Castellón y nos pinte y pueda ir diciendo por ahí que bien está todo, ¿no? Que se quede todo como está porque así está todo fantástico, mientras, en fin, los políticos o algunos políticos están dirigiéndose a ese no electorado, porque al final no es el electorado, no son las personas de Fuerteventura que quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué piensa el viceconsejero de esto, de estas palabras de Olivia Esteves? Primero, la conectividad con África y luego, pues bueno, la imposibilidad de crear infraestructuras en este sentido.
El viceconsejero de Economía e Internacionalización, o sea, que le toca de lleno.
Sí, sí. Yo creo que has dicho algo que es importante que hace algunos políticos. Sí. Lo digo para bien, lo digo en ese sentido, ¿sí? Porque es que al final es como todo, ¿no? Es decir, hay buenos en un sitio, malos, regulares o lo que fuera. Pero aquí hay gente que defienda una idea, la que sea, es decir, la de plantar más a un lado y más al lado, y hay gente que quiere desarrollar, no sé qué, mucho toda la isla y tal, que no es mi caso, que no es el caso, no es así. Pero muchas veces se crean la duda en lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Socavar esa credibilidad de esas personas que pudieran tomar esa decisión para poder hacerlo. Mire, la conectividad con África es algo que es fundamental, que se lleva muchísimo tiempo. Afortunadamente, las relaciones con Marruecos y España hoy son totalmente distintas a las que se produjeron estos casi dos año y medio, ¿no? Y por lo tanto hay especial interés por parte de Marruecos, como también por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, en que esto ocurra. Y es probable que pronto haya una visita por parte del presidente de Canarias a Marruecos, entre otras cosas, por este asunto. Y también es cierto que a día de hoy hay especial y máximo interés por parte del Estado. Hace un par de semanas he tenido la oportunidad de estar en Madrid sobre este asunto y por parte de Marruecos de que se haga esa conexión. Pero a partir de ahí hay que decir que lo que nosotros sí que necesitamos como región, la conexión marítima con África, es absolutamente ridículo que tengamos que llegar a esta península para volver a bajar esos 1.500 kilómetros a través de carreteras hasta llegar justo enfrente, porque no solo es Marruecos, es decir, no solo es Marruecos, es Mauritania, es Senegal, oportunidades, inversión, empresas y que se quieran y que se pueden y se deben instalar aquí, y hay cuestiones geoestratégicas que es probable que los ciudadanos no las conozcan y no tienen por qué colocarlas, de intereses internacionales como Estados Unidos, que está claro que, por ejemplo, en el último tramo final del presidente Trump, él reconoció la autonomía, en este caso a Marruecos sobre el Sáhara, independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en este asunto, pero hay movimientos, por ejemplo, también provocó ese presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos manda en el mundo, provocó ese entendimiento entre Israel y Marruecos que jamás se podía haber creído que pudiera llegar a ese acuerdo, y de hecho se abrió embajada en Rabat por parte de Israel, y hay una serie de movimientos en los que nosotros, mirando para los celajes como siempre, no estamos trabajando en las oportunidades que da la seguridad jurídica de un territorio como el Canario desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de seguridad jurídica europea, para esas empresas internacionales y esos intereses internacionales que se tienen en el oeste de África, o esos África como se denomina, por parte de estos países. Entre otras cosas, porque no sé si saben también que hace escasamente unos 6, 7 años se hizo el mayor descubrimiento de gas del mundo al sur de Mauritania por la empresa norteamericana Chevron. Pues bueno, pues sigamos perdiendo el tiempo en que puedan hacer pues a puertos de aguas profundas, no a Dibú, en vez de utilizar y ampliar el puerto de La Luz o el de Reinaga, que lo hicieron allí para sacar todo ese tráfico pesado de la ciudad de Santa Cruz. Hay cuestiones en las que debes de estar trabajando lo que es, y en las que no puedes perder el tiempo, porque eso al final, como se ha dicho, por ejemplo, en la relación lo que decías de Olivia, cuando comienza a profesionalizar el patronato de turismo, cuando pone un becario en Francia, pone un becario en Londres, que parecía que aquello, bueno, poco menos que no iba a servir para nada, pues mira, pues sirvió para que pues el 50% de los franceses que venían a Canarias venían a Fuerteventura, volvió a hacer que pusimos más becarios en Polonia y vinieron el 50% de los polacos aquí, a Fuerteventura, incluso se nos dio un premio por parte del embajador español en Barcelona, Varsovia, que fuimos el destino número uno vacacional por encima de Grecia en un momento, un año determinado, entre donde Marcos González incluso fue, Marco, el de Casa Marcos fue a la embajada de en Varsovia de España, porque hicimos un acto y nos hizo un reconocimiento allí, que hay muchas cosas en las que luego no se notan, que luego parece que tienen que venir a Fuerteventura, porque el ciudadano que gasta su dinero en venir a esta isla para coger sus vacaciones, lo que tenemos que preocuparnos es de arreglar nuestra isla, ¿no? Por lo tanto, la conectividad va en el proceso que se debe de ir y los pasos son los que se tienen que dar, pero espero que sea, y estoy confío además plenamente que será más pronto que tarde, y pronto será esa visita del presidente a Marruecos, y en esa parte sería donde se trabajaría en ella, aunque previamente se hará algo, en 2-3 semanas se hará algo aquí de campaña de atracción de esos empresarios marroquíes que también quieren venir a Canarias, en esos acuerdos en los que está trabajando Proesca, la empresa de promoción exterior, con ese plan de expansión, ¿no? Y en cuanto al tema audiovisual, mire, aquí se votó en contra del proyecto de Dreamland. No se votó en contra, creo yo, porque fuera el proyecto de que pudiera diversificar y diversificaría la economía, se claramente. Se
quería implantar en un lugar jamás pisado por el hombre. Llegó a decir uno de los consejeros.
En la luna, ¿no? Mire, lo que sí le digo, en lo que sí es público, porque es público, porque así fueron esas reuniones con ese equipo, se analizaron más de una veintena de suelos. Inclusive el suelo que estaba a la falda de Montaña Roja yendo en dirección de Parque Holandés hacia Corralejo, que era el ayuntamiento quien lo ofrecía, ese suelo y tal, pero en el ámbito concesional, y se creía que se haría mucho más daño porque quitar esta parte de toda esa lámina de volcán. Se analizaron suelos como el que está ahora en subasta, justo ahí por debajo del Parque Holandés, que donde hay una estructura ahí abandonada, etcétera. Se analizó por encima, pero hoy mismo se acaba de aprobar esa declaración de impacto de 153 kilómetros de impacto, de zonificación, 153 kilómetros cuadrados más de área de zona, cepas o donde están ubicadas las cepas o áreas en las que pudiera la Ubara. Estamos hablando de que alguien en el año 94 entendió que Fuerteventura, cuando empezaron los fondos europeos, de Coalición Canaria en aquel entonces, por supuesto, entendía que esas zonas de este país iban a tener bonificaciones y subvenciones para hacer esos estudios, y declaró absolutamente todo. ¿Quién dice que no quiere proteger nada? Lo digo ahora un poco antes de lo que es la protección del territorio. Y por lo tanto, no salió adelante. Y ciertos dirigentes, todos los dirigentes de estas organizaciones políticas que estaban en el Cabildo, todos dijeron que sí. Por eso yo convoqué la comisión de previa al Pleno con ese proyecto. Y por eso convoqué el Pleno. Pero, claro, ya estaba en minoría Blas Acosta, y entendían que a Blas Acosta pues esto le haría mucho más daño. Me refiero, obviamente, a Coalición y a PP, que no lo votaron, cuando habían dicho que sí para hacerlo. No se hace una... pero lo curioso de esto es que tiene, lo que decía Tero antes, informe favorable de los técnicos del Ayuntamiento de La Oliva, informe favorable de la funcionaria jefe de Ordenación del Territorio del Cabildo, informe de los servicios jurídicos favorables del Cabildo, para que se inicie la exposición pública. Pero claro, ahí empezó y ganó la batalla quien ponderó más en redes sociales, más que lo que era el sentido común, más lo que era la diversificación económica, más que un proyecto que tiene declarado de interés general por parte del gobierno de Canarias, lo tiene declarado por parte del Estado. Es decir, se lo reconocen en todas partes menos aquí. Y con respecto a la protección del territorio, mire, nosotros queremos proteger el territorio más que nadie. Y a los hechos me remito. Mire, Francisco Villar, el doctor Villar, fue el redactor intelectual de la Universidad de La Laguna de la Ley del Suelo. Obviamente se apoyó en más profesionales también del urbanismo profesionales del territorio, ordenación del territorio, y se hizo una ley del suelo. Y yo quiero recordar que a mí se me acusó, terminando la legislatura, con Marcial Morales, de eran desarrollista, y que el plan tenía serias dudas y que había pedido un informe en 48 horas a la jefa de servicio para que dijera si cumplía o no cumplía con las leyes. Pues cuando ya fui presidente, le pido un dictamen al doctor Villar. Diga usted si el plan insular, que supuestamente ha redactado Blas Acosta, donde desclasificaba de 12 zonas turísticas a 4. De 12 a 4, donde no ponía camas, sino obligaba a que se declarara por el Cabildo el interés general si quisiese hacerse nuevas construcciones turísticas, o sea, más control imposible. Pues, ¿qué ocurre? Pues que ese informe se hace y dice que sí, que es conforme a la normativa actual, que se aprueba en el 2017. Tengas en cuenta que esto viene de la época de Ornella, se adapta, que se llegó a aprobar hasta con Mario. El presidente actual, que era el consejero de Ordenación del Territorio, va y dice que se aprobaba el 30 de junio del 2020. En un acta, en pleno, 30 de junio del 2020. Máximo, diciembre del 2020. ¿Por qué fueron las discusiones, entre otras cosas? Porque no puedo pagar 3 millones y pico de euros a Gesplan para que vuelva a hacer otro planeamiento de los espacios naturales. Y no es verdad. Mira, Lobo ya lleva gastado 300 y pico mil de la época de Natalia Débora. La señora García creo que va a hacer otra vez otra encomienda de 200 y pico mil euros más. Porque en Lobo solo se podría entrar a día de hoy 274 personas. Pero hombre, si en los cameos del agua entran 1.700 personas diarias y por turno, eso es una consejería de medio ambiente. Es una consejería de sostenibilidad. O simplemente no he comprado, no me he gastado un euro y el suelo es mío. Y yo decido, como si fuera un faraón. Corralejo, las dunas de Corralejo tienen un plan rector. ¿Por qué no modificas el plan rector? Porque, mire, ¿no le da vergüenza que en las grandes playas entre el Oliva, el Tres Islas y Corralejo la gente tenga que hacer necesidades en los matojos? No, es que el señor que está allí tiene el, no sé si le llaman Flag Beach, no sé qué, pero ni una pasarela ni nada. Pero es que tiene el parque rural de, en este caso, el parque natural de tiene el de Montaña Cardón, lo tiene. Anda que sí lo tiene, ¿no? Que también hemos pasado algunos por los juzgados por ahí, por Montaña Cardón. Anda que sí lo tiene. El resto de espacios naturales, hasta los 13 espacios naturales lo tiene, excepto el de Jandía, que está anulado en los tribunales. Y está anulado en los tribunales precisamente, entre otras, por no haber hecho el estudio en los dos años siguientes, al año 94, porque dicen que el Puertito de la Cruz es parque natural, y es mentira. El Puertito de la Cruz es urbano desde el año 69, luego en el 79. Y ese espacio, entre otras cosas, es lo que tumbó ese plan rector. Bien. Pues arréglelo. Lo que quiero decirle con esto es decir, los espacios naturales de Fuerteventura deberíamos de aprovecharlos como Lanzarote. Pero ojo, ya existe. Y por eso me quería entretener. Ya existe. El plan insular del año 99 existe. Existe. Lo que no existía, y que existe también herramientas para corregirlo, lo que no existía era los manolines en Puerto Rosario, donde hicieron lo que hicieron en La Somada, en Tetir, en Casillas del Ángel, en Ampuyenta, eso no existía. O en Triquibijate, los alcaldes de coalición en Triquibijate, con Nari y compañía, porque un altillo es un altillo, no esa figura urbanística y tal. Entonces, existe casta de colores. Tres colores que existen en Fuerteventura.
¿En el plan actual?
En el plan actual. No tienes que gastarte más dinero. Es decir, 6 millones de euros
ahí
para
qué. Hasta modelos, varios modelos de diseño de vivienda.
Existe eso. Pero lo que no existía era la segregación donde no había camino público a hacer lo que les diera la real gana. Eso es lo que no ha existido. Hombre, de ahí a que digan que nosotros no queremos proteger el medio ambiente. Es más, creo que nos daría muchísimos más recursos económicos utilizándolo con sentido. Que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Nos quedan 8 minutos, Tero. ¿Alguna cosa que quieras analizar, José?
Simplemente decir que en las zonas rurales de Fuerteventura, con lo que decía el viceconsejero, pues en poco tiempo se hicieron más viviendas que en 500 años de historia.
Y ahí están bulleterías cerradas todavía, sin terminar. Es que yo no me gustaría que se marchara. Es usted candidato a la presidencia del Cabildo en las próximas elecciones, que serán convocadas el día 3 de abril, se celebrarán el 28 de mayo del próximo año, y en este caso, bueno, pues aquí en la isla se habla de la unidad del nacionalismo, pero no todos nacionalistas, se habla de más partidos nuevos, se habla, ¿no? Hay más partidos nuevos que están, unos creados ya, otros ya con congreso celebrado recientemente, otros todavía en constitución, por registro y demás. Está el Partido Socialista, está el Partido Popular con un problema serio interno como el que está viviendo en este momento. ¿Cómo se ve el panorama político? Yo sé que ya hay demoscopia suficiente, tanto por los grandes partidos. Todos tienen demoscopia suficiente. Usted tiene la más reciente, quizás. Usted no, usted o su partido. Pero ¿cómo se ve toda esta situación política en la isla Fuerteventura?
Pienso que en esta ocasión la gente va a elegir opciones políticas o por representantes políticos que sean confiables, que sean serios, que tengan proyectos y que sepan gestionar. Lo creo firmemente, no solo por demoscopia, como bien dice usted, sino además por lo que notas y lo que hablas con muchos ciudadanos, ¿no?
Y pero la ciudadanía pide estabilidad y pide que las formaciones grandes tomen decisiones, pero ¿no hay un exceso de personalismo ahí?
No creas, es decir, vamos a ver, el excusatum non petitum, es decir, excusar que no llegues a un acuerdo y llegues a un acuerdo en el sentido contrario, me refiero a otras organizaciones políticas sin nada en concreto, pero usted se entenderá quién es la que podría ser, porque ya que la pregunta que me hace, pero en cualquier caso no es una cuestión de personalismo en absoluto. Mire, yo he sido vilipendiado, por no decir de otra cosa, por organizaciones políticas en las que luego he llegado a un acuerdo y he gobernado y creo que ha habido acuerdos y que ha habido buenos acuerdos. El cuestión no es una cuestión de personalismo. Yo creo que los ciudadanos lo que van a valorar, y creo que estoy convencido además que lo van a votar con mucho más fuerza, es eso, ¿no? La capacidad de gestión, la honradez en la gestión y sobre todo el mensaje claro que es lo que se quiere para la isla de Fuerteventura. Porque yo sí creo que nosotros como Partido Socialista debemos de ver claramente qué es lo que queremos en cada caso y lo comunicaremos. Hoy en día las herramientas son mucho más fáciles para comunicarlo, ¿no? Y por lo tanto utilizaremos todas las herramientas posibles para que quede claro qué es lo que nosotros queremos. Y desde luego hay gente que nos ha votado y nos votará, ¿no? Y nos volverá a seguir votando y tenemos que ser fieles a esos votos. Otras organizaciones políticas tienen que ser fieles a sus votos y sabrán las decisiones que tomen. Mi intención y mi opinión es que creo que si lo haces así es probable que puedas tener pues el refrendo o el apoyo mayoritario de la isla de Fuerteventura y en eso confío.
Bien, y volviendo a la agenda del día de hoy, dentro de un momento subirá usted para el Parque Tecnológico, se desplazará también su consejera, el presidente del gobierno, junto con el presidente del Cabildo para esa instalación de la primera piedra. ¿Realmente tiene Fuerteventura aún posibilidades de diversificar su economía más allá del turismo?
Tiene muchísimas. Lo que me preocupa de este asunto es que tenía que haber estado esa piedra colocada hace mucho tiempo. La vez pasada mediáticamente nos presionaban en que había que ayudar al gobierno para una ampliación de capital para esto mismo, que nada tiene que ver esto, esa ampliación de capital con esto. Es decir, esto es una subvención que viene de la legislatura anterior, que tiene que estar gastada antes del 30 de junio del año que viene, que no cabe prórroga. Y que es probable que como no va a estar certificado, pues habrá que devolver dinero de esa ampliación de capital. Lo importante es lo siguiente, es que luego esas consultas preliminares que se hicieron en su día al mercado con Airbus o con Boeing, tanto Airbus con Movistar o con Boeing con Vodafone, pues se puedan implantar aquí y se pueda desarrollar. Eso es lo importante. Claro que hay oportunidades. Mire, el crecimiento de Fuerteventura puede ser en calidad, en crecimiento de calidad, hoteles de 5 estrellas, pero también en empleos de calidad. Si aquí hay personas que van a tener una retribución importante, porque aquí es que van a trabajar en este parque, van a ser personas que van a estar muy bien retribuidas, pues obviamente pues gastarán en nuestra zona, ¿no? Si tuviéramos en las instalaciones de cine, es decir, habrá gente que dormirá aquí, gente que trabajará aquí, gente que estará editando esas películas que se hagan aquí o fuera de Canarias, no tiene solo por qué ser en Canarias, que se pueden estar editando en Fuerteventura, que van a tener una retribución importante y por lo tanto van a necesitar y pagar servicios y pagarán servicios en la isla de Fuerteventura más caro que lo que estamos ahora. El crecimiento se tiene que conseguir por las dos variables, pero fundamentalmente por la diversificación, claro que sí. Mire, proyectos de hidrógeno, por ejemplo, hasta la isla de Fuerteventura hay uno planteado. Creo que a lo mejor no tenía que haberlo dicho, pero porque entra dentro de tal, pero bueno, como está en trámite de información pública, pues habría que verlo. Pero no tiene que ir donde en la parcela de Pepito, porque se le indique desde aquí del Cabildo, tiene que ir donde tiene que ir. Y claro, nosotros tenemos, en vez de estar llorando y es que me ha subido la factura de la luz un 300% en el consorcio de agua, no, cierto. Incierto, porque tú tienes un contrato, no te has subido la factura de la luz, tú no consumes más, tú simplemente estás haciendo un anuncio de 156 millones de euros y aquí el único que anunció 10 y gastó y lo enterró debajo de tierra fui yo como presidente. Pero en cualquier caso, es decir, ¿por qué no trabajas tú en el segundo molino, en el consorcio de aguas para poder poner poner un motor de hidrógeno y puedas tener ahorrarte la factura de casi 6 millones de euros de Enelco. Pero exigimos que el gobierno nos dé más dinero para pagar la factura de la luz. Pero chicos, y ya está, y ya te vas luego al bocadillo, que es el desayuno, y ya luego te vas a almorzar, que estás haciendo, intentando unir todos esos partidos chicos a ver si te pueden hacer candidato. Pero claro, tienes cómplices que te permiten hacer eso y perder el tiempo. Eso es perder el tiempo en el interior de Fuerteventura, cuando debería estar ya adjudicada el doble de la desalación en puerto, etcétera, y haber trabajado sobre esa inversión real hídrica. Pero lo que sí le digo es que sí hay oportunidades en la materia de las nuevas tecnologías, hay oportunidades en implantación de empresas distintas a las que actualmente se está trabajando aquí, en el tratamiento de los residuos. Claro que hay oportunidades, y entre otras cosas, si tú no das herramientas, en este caso de conectividad, con conexión de máxima potencia con Telefónica, así que deberías estar trabajando en lo que deberías estar trabajando, en repotenciar el cable para que puedas tener esa potencia de conexión de datos para tú poder tener aquí programadores, pues no. Habla de nómadas, porque conozco a 4 que vinieron a Corralejo, o 40 que están en Las Ares y que pueden trabajarlo, y esto es un destino nómada. Mire, tocar de oído, yo no sé tocar música, lamentablemente, la verdad que no lo sé. Pero bueno, regla, la polca, eso creo que sí, porque desde chico y tal, como cualquiera se lleva un tenderete. Pero hay más notas en la partitura. Y tocar de oído puedes tocar, pues bueno, en fin, cuando termina la verbena de Las Ares. Lo que no puedes hacer es creer que bueno, gritar, tonificar más alto y eso, sino es gestionarlo. Y eso, honestamente, yo no lo veo, pero sí veo que hay oportunidades, como igual aquella, como se decía en su día, si ya no lo verán, pero ya se verá en el tiempo. Y no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de tiempo. Mire, y pongo y termino. Andrés Valerón, el pobre, pues falleció, ¿no?, de un infarto. Pero él hablaba de parque tecnológico, parque tecnológico, parque tecnológico, parque tecnológico. En fin, espero que sea mencionado hoy al menos. Y mire, no era de mi organización política, era de Coalición Canaria, y además con pedigrí, con dos pezuñas, o uñero. Pero mire, pero hay que reconocerle lo que hizo, y yo creo que ni tan siquiera, y ni se le ha... Parque Tecnológico Fuerteventura, sí, edificio Andrés Valerón, en fin, debería de hacerlo.
Auditorio.
Bueno, pero se debería de hacer el tal. Pero mire, él comenzó, usted hoy a Fuerteventura le puede decir a los jóvenes, que son los que tienen que estar mirándonos, qué oportunidad, yo que quiero darle oportunidades. Yo no quiero que mi hija, que está terminando la carrera en la universidad, tenga que estar trabajando fuera de la misma porque no tiene dónde trabajar aquí en la isla. Entonces, yo digo que esas ideas que comenzaron en su momento, pues se deben de mantener en el recuerdo, y creo que da igual que la comience el que está, porque este está poniendo la primera piedra, pero este no tiene ni idea, me refiero al presidente actual, es decir, el anterior que estábamos...
Marcial, ¿el cabildo del gobierno?
Nunca, el cabildo, nunca ha ido. El gobierno sí, porque defendió los 13 millones de euros en el ministerio, en los fondos que vinieron para el ministerio, y además, por eso precisamente ha venido hoy aquí a compartir con todos nosotros, ¿no? Pero ni el anterior, con el de Marcial, pero le tocó poner la piedra. Ahora, deja que se siga trabajando, porque si no se trabaja a un ritmo mayor, va a ser complicado de que podamos tener realmente oportunidad de diversificación.
Bien, nos hemos ido 2 minutos del tiempo que habíamos acordado. A las 11 de la mañana tiene usted que trasladarse al Parque Tecnológico. Blas Acosta, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una ocasión más. Tero Brito, gracias por acompañarnos un lunes más en análisis. José Chivarma, de Noticias Fuerteventura, también gracias por acompañarnos. Hasta gracias, una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida con más temas. El Parlamento es uno de los espacios que ocupa nuestra mañana en este lunes. Y luego, bueno, pues con los amigos de Asoma Examen, estaremos también a Difuer, estaremos culminando nuestra programación del día. Saludos cordiales.